Para hablar de lo que se vivió, el ambiente que había, las reflexiones que surgieron en este seminario allá en San Cristóbal de las Chiapas, agradecemos a Luis Hernández Navarro que tome esta llamada. Ustedes lo recuerdan, hemos hablado con él bastantes veces y siempre es un gusto conversar con él. Él es el coordinador de los artículos de opinión del diario La Jornada y de hecho también fue ponente en este seminario de reflexión crítica allá en San Cristóbal de las Chiapas. Luis Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación para estar con usted.
A ti, muchísimas gracias por compartir pues tus reflexiones de cómo fue este seminario, cómo se vivió y cómo estuvo tu participación. Un balance general, Luis Hernández. Estábamos escuchando ahorita las palabras del subcomandante Moisés, dando detalles de qué se trata, insistiendo mucho en el tema de la organización de cara a la lucha contra el capitalismo. ¿Nos compartes tu balance para comenzar sobre este seminario, por favor?
Claro. Mira, yo lo que pude recuperar de la asistencia allí es que el seminario se desarrolló en tres pistas interrelacionadas entre sí, pero al mismo tiempo diferentes. Por un lado, una pista que tiene que ver con la campaña general en la que se inscribe este seminario, es la campaña en contra de los muros y en solidaridad con los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos. El evento tuvo un carácter marcadamente anti-Trump. Allí, de hecho, se inauguró con las intervenciones de cuatro comandantas, que en su lengua, en Chol, en Tocolabal, en Tzotzil y en Tzeltal, y luego finalmente, perdón, la quinta en español, pues simple y sencillamente mandaron a la chingada a Trump. Es, pues, no estoy diciendo nada que ellas no hayan dicho textualmente con las palabras, ¿no? Uh-huh. Y allí también, a lo largo de todo el seminario, tanto el subcomandante Moisés como el subcomandante Marcos platicaron de la iniciativa que están desarrollando los zapatistas para solidarizarse con los núcleos de trabajadores indocumentados mexicanos que hay en Estados Unidos y que hoy tienen la amenaza de la expulsión. Como parte de esta iniciativa, se nos explicó que se va a donar por parte de los zapatistas más de 3 toneladas de café molido y tostado, que serán utilizados en apoyar a esas luchas, ¿no?
Sí.
Un poquito una iniciativa a contracorriente, porque usualmente lo que estamos acostumbrados es a requerir solidaridad de otros países hacia acá, y aquí son los zapatistas que están dando no lo que les sobra, sino lo que tienen para ayudar a esa lucha. Entonces, esa es una primera gran pista, ¿no?
Sí.
Otra segunda gran pista transcurrió en una reflexión general sobre la situación del capitalismo en el mundo, la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando, la misma caracterización del gobierno de Donald Trump y las opiniones de otros compañeros sobre la naturaleza de los gobiernos que existen en América Latina. Y finalmente, la tercera pista transcurrió en torno a la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, apoyada por el CNI, de promover la formación de un Consejo Indígena de Gobierno, nombrar una vocera y inscribirla como candidata a la presidencia de la República. Una iniciativa que fue precisada, me parece, muy claramente por quienes la impulsan. De lo que se trataría sería de organizar a el mundo indígena y el mundo de los que resisten para que lo puedan seguir haciendo. Yo creo que esas son, digamos, las tres pistas principales en las que se trabajó en este seminario.
Y bueno, son tres pistas que, bien como comentas, tienen una relación directa. La relación podríamos verlo, por ejemplo, en el muro, como una figura real, pero también simbólica, un muro que ha construido el capitalismo. No creo que solamente se limite al tema de fronteras entre países, sino que hay muchísimos muros entre colonias, dentro de las mismas sociedades. Y esa misma pista relacionada con el impacto que ha tenido el capitalismo ya en términos de la reproducción de la vida, en términos de la destrucción del medio ambiente, y ahí entraría pues esa otra pista que nos comenta, que es la iniciativa y esta organización que se está preparando, que es algo curioso porque en el marco, digamos, ya de todos los que se están apuntando para la carrera electoral del próximo año, prácticamente sería la única, pienso yo, no sé, Luis Hernández, iniciativa que se declara abiertamente anticapitalista.
Así es, yo creo que este es el sello programático distintivo de esta propuesta, ¿no? Se reivindica explícitamente como anticapitalista y pone en el centro del debate la cuestión de la explotación, la cuestión del despojo, tanto de los territorios como de los recursos naturales, como de las tierras de los pueblos originarios, pero también de la nación, y el asunto del colonialismo interno y la discriminación. Todo esto en el marco, como tú lo señalas, Jesús, con mucha precisión, de una propuesta anticapitalista. Es decir, no se limita, como hacen otras iniciativas, a denunciar la desigualdad que vivimos o a señalar los problemas de corrupción, sino que va a lo que considera es el centro de estos problemas.
En ese marco, Luis Hernández, ¿qué podríamos esperar a futuro? Ya lo comentaban y lo escuchábamos del subcomandante Moisés, no importa que las personas voten o no voten, sino que más bien participen en esta organización. Incluso señalaban los compañeros del EZ que ni siquiera están seguros de cuántas trabas puede poner el INE, el Instituto Nacional Electoral, a esta futura iniciativa, candidatura independiente indígena. Desde tu perspectiva y viendo lo que ha sido el pasado de la historia electoral de México, donde se han puesto muchísimas trabas a proyectos, digamos, alternativos, ¿este caso puede ser un, digamos, puede recibir más obstáculos incluso al ser más peligroso para el sistema de cómo se declara directamente anticapitalista y podríamos sumarle incluso antiautoritario, digamos?
Bueno, pues sí, efectivamente, las cosas son como tú lo señalas, ¿no? De entrada, para registrar a la candidata se necesitarían por lo menos 800,000 firmas. Tienen 17 estados de la República. Es una hazaña organizativa la que hay que lograr. Firmas que además no pueden coincidir con otras firmas que estén ya en el padrón de algunos otros partidos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Ese es el primer problema, pero después están todos los obstáculos que en el camino puede poner efectivamente el Instituto Nacional Electoral, tanto argumentando actos anticipados de campaña, la disyuntiva de si es obligatorio o no recibir los recursos públicos para participar en el proceso. En el seminario compañera Magdalena Gómez, la abogada Magdalena Gómez, terminó su intervención precisamente organizando una serie de preguntas que anticipan muchos de estos retos y de obstáculos que puede tener. Yo recomendaría mucho la lectura de esas preguntas, ¿no?
Así es.
Y el compañero Carlos González del Congreso Nacional Indígena precisó con mucha claridad los pasos que hay que dar de aquí hasta el momento del registro por parte de la coalición que está empujando esa candidatura.
Sí, vamos a compartir esos materiales también, tanto en video como en texto, para toda nuestra audiencia. Y finalmente también preguntarte, Luis Hernández, hubo unas palabras también que pronunció en este seminario el subcomandante Moisés, donde recordaba, digamos, las experiencias de los abuelos, bisabuelos de los indígenas en el marco del capitalismo que se vivía entonces, que era el de despojos de tierras, pero en el marco de las fincas o de las grandes haciendas, los grandes terratenientes, pero pues lo enmarcaba, digamos, en la situación actual del capitalismo, que digamos que en esa lógica algunas cosas no han cambiado mucho. ¿Cuál es la importancia de plantear, digamos, escuchamos en diferentes actores políticos profesionales, siempre lanzarse a la carrera electoral con alguna premisa, ya sea luchar contra mafias del poder o luchar contra la pobreza? Los que se inscriben en el neoliberalismo hablan de reformas electorales. Sin embargo, pues en este concepto, ya cuando un grupo de decenas de pueblos se organizan para ir directamente contra el capitalismo, ¿qué importancia tienen estas reflexiones, estos llamados?
Mira, yo creo que realmente fue muy poderosa la imagen que construyó su comandante Moisés, ¿no? Recordemos que en Chiapas, buena parte de la concentración de la tierra y la producción agrícola y ganadera se dio alrededor de esta figura productiva que es el de la finca, ¿no?
Sí.
Figura que en ciertos momentos parece tener incluso un fuerte contenido de relaciones de producción semiservibles, ¿no? Una figura que está viva en la memoria hoy de los campesinos, los indígenas chiapanecos, como una señal de ignominia, ¿no? Ahí en esas fincas había trabajadores acasillados, el finquero ejercía el derecho de pernada sobre las mujeres, los jornaleros acasillados que estaban allí tenían incluso de cargar a los amos. Entonces, lo que nos va más allá de una sugerencia, lo que nos está diciendo el comandante Moisés, es que esta forma productiva, en lugar de estar en el pasado, aparece cada vez más presente en nuestro futuro, ¿no? El mundo es hoy una gran finca. Utilizaba él también esta metáfora para explicarnos cómo realmente en el mundo en el que los estados nacionales han venido diluyendo su capacidad para funcionar en los territorios avasallados por el capital transnacional, las autoridades de esos estados nacionales se han convertido pues en simples administradores o caporales de esas fincas, ¿no? Creo entonces que esa metáfora es suficiente, una metáfora cargada, ¿no? Y nos remite a cómo, pues no es un asunto solo del pasado, es una cuestión de nuestro futuro inmediato.
Así es, completamente de acuerdo. Y cuestión de supervivencia, que tenemos que mirar a la experiencia de los pueblos originarios, los que estamos acá en la ciudad, y la propia, digamos, resonancia de ideas entre los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas, y justo va a ser el marco de este próximo recorrido que estará haciendo los integrantes del Congreso Nacional Indígena por el país. Luis Hernández, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Saludos a ti y a tu auditorio.
Con mucho gusto. Un cordial saludo. Hasta luego.